Lección 108. Tú sígueme. El Pedro del Evangelio. ¿Quién es Pedro? Lo sabemos todos muy bien. El apóstol elegido por Jesús como cabeza de los demás apóstoles. Vicario suyo. Roca sobre la que se iba a fundar la iglesia. Hoy vamos a fijarnos en Pedro tal como nos lo traen los evangelios. ¿Qué significado tuvo en vida de Jesús? ¿Qué significó en la primitiva iglesia? ¿Qué significa todavía hoy?
Vimos el Apocalipsis y con él acabamos los libros del Nuevo Testamento. ¿No nos queda nada que ver en nuestro curso de Biblia?
Va a depender del gusto de ustedes.
Si es así, siga, por favor, siga con algo más. Asegúrenos todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
Has dicho una palabra, Rosy, que me gusta mucho. Asegúrenos. ¿Qué quieres que aseguremos? Sin que sigas, te lo respondo yo. Acudan siempre a la iglesia, a su autoridad, a su magisterio. Y para ello, tengan fe en una palabra de Jesús. Tú, Pedro, sígueme.
No entiendo. Explique, por favor.
Vamos, Javi, con las veces que se lo he dicho ya. Si quieren ir seguros en el estudio de la Biblia, cuenten siempre con la autoridad de la Iglesia. No olviden las palabras que hace nada más unos días escuchaban a Pedro en su segunda carta. Tengan presente que ninguna palabra de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia.
¿Nos quiere hablar del Papa?
Del Papa directamente no, sino de Pedro, tal como está en el Evangelio y en los escritos de los apóstoles.
Sí que veo ahora a dónde va. Hay que acudir al magisterio de la Iglesia y por ello, nada mejor que tener la convicción profunda de que ese magisterio permanece en los pastores unidos en el que, por voluntad de Jesucristo, es el cabeza de todos ellos, Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa.
Bien, ya estamos centrados en la lección de hoy. ¿Quién es Pedro, el Pedro del Evangelio? Al conferirle el primado, Jesús le dijo, tú sígueme. Y hasta ahora, en 2000 años de historia, Pedro ha sido fiel a Jesucristo.
Entonces, ¿hoy hay una clase de historia?
No, una clase de Biblia, aunque firmemente confirmada por la historia.
Entre la presentación de todos los libros del Nuevo Testamento, dedicamos una lección especial a la prisión y liberación de Pedro, tal como nos la narran los Hechos de los Apóstoles. La recuerdo muy bien.
Aquel hecho indicaba la importancia que Pedro tenía en la iglesia primitiva. ¿A qué era debida? Hoy, sin salirnos para nada de la Biblia, vamos a examinar la figura de Pedro en el Nuevo Testamento.
¿No era uno como cualquiera de los demás apóstoles? ¿O tenía una relevancia especial, querida, pretendida y causada por el mismo Jesús?
A eso vamos. Pedro, siendo uno de los 12, era también del todo singular. Al final nos preguntaremos, ¿y sigue Pedro en la iglesia de hoy con la misma importancia que tenía en la iglesia primitiva, la del Evangelio, la de los Hechos de los Apóstoles?
Yo creo que sí. ¿Y si la tiene, por qué la tiene?
Después de Jesús, Pedro es el nombre más usado por el Nuevo Testamento. Sale su nombre 154 veces, con las variantes de Pedro, Simón, Simón Pedro, Cefas.
¿Por qué será? Algo muy importante tiene Pedro.
Viniendo ya a los evangelios, hay cinco ocasiones en que Pedro sale intencionadamente como figura del apóstol primero, el principal, con un cargo específico señalado por el mismo Jesús.
¿Cuál es la primera vez?
Nada más se lo presentan a Jesús junto a los márgenes del Jordán. Mirándole el Señor fijamente, le dice: tú eres Simón, pero te llamarás Cefas, roca, Pedro.
Esto sin conocerlo antes. ¿Y después?
Cesarea de Filipo es un momento culminante del Evangelio, cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Lo hemos oído tantísimas veces que este pasaje sí que lo sabemos de memoria. ¿Y otro?
Mateo habla de la constitución de la iglesia, y es Pedro quien pregunta al Señor, y el Señor quien responde a Pedro: no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Entendido. Esto se lo dice a los 12, pero dirigido a Pedro como a su jefe.
Jesús muere, luego resucita, y hay vacilaciones entre los discípulos que, sin embargo, aseguran: es cierto, y se ha aparecido a Simón. Luego escribirá Pablo: se apareció a Cefas, y luego a los 12. Indica una primacía sobre los demás apóstoles, expresamente buscada por Jesús.
¿Alguna más?
Hay una importantísima. Finalmente, a las orillas del lago, en aquella aparición tan singular, cuando le confiere el primado que le tiene pronosticado y prometido, le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hasta donde yo te diga, hasta dar tu sangre como yo por el rebaño. Tú sígueme.
Vamos. ¿Qué indican estas 5 escenas del Evangelio, si es que queremos entender?
Dejamos aparte otras muchas, en las que Pedro puede aparecer como los demás, aunque sean tan significativas como la transfiguración, el lavatorio de los pies en la última cena, o la oración en Getsemaní.
Las descritas anteriormente significaban para Jesús la elección de Pedro como jefe o cabeza de los apóstoles, y como roca visible sobre la que él edificaba su iglesia.
Tengan presente, además, que siempre, en todos los catálogos de los 12, sin variación alguna, Pedro siempre es el primero, aunque varíe después el orden en los demás.
Ante todo esto, no reconocer en Pedro la primacía en que nosotros le tenemos es cerrarse voluntariamente los ojos para no ver, y no discurrir porque no se quiere entender.
Pasamos a los hechos de los apóstoles. Subido Jesús al cielo, ¿quién está al frente del grupo? ¿Cómo se desarrolla la vida de la iglesia? Todo gira en torno a Pedro.
Me imagino que ahora es cuando va a ejercer su protagonismo, el que le dio el mismo Jesús.
hay que sustituir a Judas el traidor. Y es Pedro quien propone la cuestión en el grupo. Y luego dirige la elección, que recae en Matías.
Y sigue Pentecostés.
Sí, desciende el Espíritu Santo sobre los 12 y sobre todos los del grupo. Pero es Pedro quien toma la palabra y se dirige a la multitud.
Otro caso que sabemos muy bien. ¿Y qué más?
En el primer milagro del paralítico, frente al Sanedrín, ante las conversiones en Samaria, Pedro es quien lleva la iniciativa o asume la última responsabilidad.
Esto es evidente.
Y la máxima relevancia la adquiere Pedro en la conversión del centurión Cornelio, el primer pagano admitido oficialmente en la iglesia.
Sigo pensando en la prisión de Pedro, con la persecución de Herodes Agripa que corta la cabeza a Santiago y asesta el golpe más fuerte, quitando a la iglesia al que es su jefe.
Veo, Rosy, que lo recuerdas muy bien, pero mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Hay que ver lo que significan estas palabras.
A mí me conmueven, sencillamente.
Yo recuerdo especialmente la Asamblea de Jerusalén, tan importante.
Es cierto. Allí hablaron Pablo, Bernabé y Santiago, pero Pedro fue la autoridad primera.
Estudiando las cartas de Pablo salió varias veces Pedro. ¿Qué había entre los dos?
Pablo, después de su conversión, sintió la necesidad de ponerse en comunicación con la iglesia. Y atestigua él mismo, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecer 15 días con él. Valoramos estas palabras.
¿Y el tan traído problema que tuvieron los dos en Antioquía?
Ah, es otra cosa. Y haces bien el mencionarlo. Hasta el siglo XIX nunca se había hecho caso especial de él, porque se temía por un incidente anecdótico, no doctrinal. Pero vinieron los racionalistas protestantes y lo sacaron de quicio, convirtiéndolo en un asunto doctrinal.
Explique esto claro, por favor.
Pablo dice, le resistía abiertamente porque era reprensible. Es cierto. ¿Y de qué se trataba? No de doctrina, ya que los dos estaban enteramente de acuerdo en que no obliga la ley y bastaba solo la fe para la salvación. Se trataba de un asunto práctico. A pesar de lo acordado en Jerusalén, los judeocristianos seguían con su costumbre de observar la ley de Moisés, mientras que los cristianos, venidos del paganismo, se sentían libres de esa ley. Pedro, por una falsa prudencia, y hasta Bernabé, el gran compañero de Pablo, disimularon y se apegaron a los judíos. Pablo vio el peligro de que Pedro, precisamente por ser el jefe de la iglesia, condescendiera en un asunto tan delicado y se le enfrentó con toda energía. La cosa no pasó adelante. Todo quedó en paz.
¿Y a ese hecho se agarran los enemigos del Papa y de la Iglesia? En realidad, Pablo venía a reconocer la autoridad superior de Pedro y por eso le dio tanta importancia. De una conducta equivocada podría seguirse un principio doctrinal muy grave. Esto es lo que pienso yo. Vaya.
Hoy ya nadie hace caso de aquello de los racionalistas del siglo XIX, que quisieron enfrentar a una iglesia, la Paulina, contra otra, la Petrina. No hubo enfrentamiento doctrinal, sino un hecho práctico entre Pablo y Pedro. Y aunque todavía hoy se empeñan algunos en hacer decir a Pablo lo que Pablo no dijo.
No queda nada más de Pedro en la Biblia.
Sí, una frase cortísima, pero que nos interesa mucho. Librado de la cárcel de Jerusalén aquella noche, dicen los Hechos de los Apóstoles solo estas palabras. Salió y marchó a otro lugar.
¿A dónde?
¿Cuánto nos gustaría saberlo con toda precisión? Pero ya no tenemos más datos en el Nuevo Testamento, aunque afortunadamente, por la historia, sabemos con toda certeza bastantes cosas más, y precisamente para lo que más nos interesa.
Es muy interesante. ¿Qué tenemos de cierto?
Lo de la liberación milagrosa de la cárcel fue el año 42. Pedro marchó lo más probable a Roma, donde moriría el año 67, 25 años después. Es curiosa la afirmación de San Jerónimo, que asegura, como cosa bien sabida en aquel entonces, Pedro pontificó en Roma por espacio de 25 años, que no hay que considerarlos seguidos.
Desde el 42, luego llegó al 67.
Casualmente, es el que se señala para la muerte de Pedro. El año 49 lo encontramos en el Concilio de Jerusalén. Nada extraño, pues el emperador Claudio había expulsado de Roma a los judíos el año 47. Nerón volvió a admitirlos y casi seguro que Pedro regresó a Roma, de la que era ya obispo.
Esos 25 años coinciden muy bien.
Una cosa es cierta, certísima, y que nadie pone en discusión, ni amigos ni enemigos de la Iglesia, que Pedro y Pablo murieron en Roma. Lo más probable, el año 67, hacia el final de la persecución de Nerón contra los cristianos, y que fueron sepultados Pablo junto a la Vía Ostiense, Pedro en la necrópolis de la Colina Vaticana.
¿Es este un dato seguro?
Que sí lo es. ¿Sabes quién era Harnack? Un protestante racionalista alemán, verdadera autoridad en estudios de la Biblia y de la historia, aunque no debemos estar en todo acordes con él, ni mucho menos. Pues bien, sobre la estadía y muerte de Pedro en Roma, dice que no merece el nombre de historiador quien se atreva a ponerlo en duda, porque la cosa es totalmente cierta.
¿Y qué sigue de aquí?
Rosy, lo que estás sospechando y te lo callas. De Pedro estás pasando al Papa, ¿verdad que sí?
Claro, como yo. Díganos usted todo, Padre Luis.
¿Qué decimos sobre esta lección? ¿Cuál es la gran consecuencia de ella? Yo diría, primero, Pedro, por disposición del mismo Jesús, tiene en el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento una posición de verdadero privilegio. Segundo, todo, porque el mismo Jesús lo constituyó roca, piedra visible de la Iglesia, cabeza de los apóstoles, vicario suyo. Segundo, Jesús lo constituye roca, piedra visible de la Iglesia, cabeza de los apóstoles, vicario suyo. Tercero, aunque hemos visto una lección de Biblia. Por la historia sabemos cómo Pedro, en la sede de Roma, ha tenido una sucesión directa e ininterrumpida de papas, que en la fe de la Iglesia tienen los mismos privilegios que Jesús dio personalmente a Pedro.
¡Qué seguridad la nuestra! Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio: sobre esta roca edifico yo mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se ha cumplido la palabra de Jesús? ¿Se sigue cumpliendo? Llevamos ya 2000 años de experiencia. ¿Podemos seguir creyendo en la palabra de Jesús?